21 minutos en este momento nos están separando de la hora 20 y te seguimos acompañando en esta noche que es súper joven, noche de tu vida en sintonía que recién arranca. Te lo habíamos anunciado hace un ratito, tenemos una nota súper pero súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando con la primer ONG del país que surgió para asesorar a personas que quieren iniciarse en el proceso de adopción. Por eso está en contacto telefónico en este momento Ariel Bijarra. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, Ceci, te saludamos, un placer.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El placer es mío, muchas gracias por el espacio.
No, gracias a vos por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo, y en este caso para hablar de una ONG muy, pero muy importante a nivel nacional, y me gustaría que nos comentes un poco cómo surge todo esto.
Bien, bueno, la ONG en realidad surge por una iniciativa personal que tiene que ver, bueno, con nuestra vida, con nuestro deseo de ser papás, que luego de haberlo concretado, decidimos que, bueno, que no había que cerrar el libro y nuestra historia, sino que había que comenzar a acompañar, que era algo que en su momento no había mucho, ni acompañamiento, ni asesoramiento, y los papás estábamos, los pretensos adoptantes, en realidad estábamos un poco perdidos en ese camino lleno de incertidumbres, que, bueno, en muchas ocasiones, como digo, la gente se cansa, se frustran porque entran los miedos, la frustración, y las familias que deciden emprender este camino se terminan a veces disolviendo. Uh-huh. Entonces, cuando comprendimos todo eso, dijimos, vamos a involucrarnos de lleno.
Qué bueno. Ariel, entonces, esto surge desde la propia experiencia de ustedes. ¿Qué fue lo que los motivó puntualmente? ¿Qué situaciones les hizo replantearse todo esto y darse cuenta de que podían ayudar y que la gente necesita ayuda en este proceso?
Sí, en realidad nosotros pasamos por lo mismo que pasa la mayoría, que uh-huh. Bueno, justamente el no tener contención, porque siempre digo que el Estado, los organismos que pertenecen al Estado y los mismos juzgados.
Uy, perdimos la comunicación. Con Ariel vamos a ver si la... Ah, Ariel, te perdimos, ahí te retomamos. Me decías...
Decía que quizás los organismos oficiales del Estado y el mismo juzgado están para garantizar los derechos de los niños. Lo que nos pasaba es que había un blanco con las familias, ¿no? Y ese blanco había que llenarlo porque sin familias no hay niños tampoco. Claro. Que tengan familias para poder... comenzar de nuevo y tener ese hogar. Y después porque sufrimos también vulneraciones, el no ser escuchados, el que quizás corriese riesgo la adopción de uno de nuestros hijos, porque un juez un día se le ocurrió que, bueno, que no le agradábamos o que no estaba bien algo, que son seres humanos y traen obviamente arraigada su cultura, su ideal de familia y demás. Y bueno, nosotros fuimos aguerridos, porque siempre digo, quienes logramos ser padres adoptivos en Argentina es porque somos grandes batalladores, pero hay gente que no tiene ese carácter y no tiene por qué tenerlo. Entonces eso fue lo que nos hizo comenzar a brindar representatividad por primera vez al pretenso adoptante, ¿no? Alguien que lo pudiera representar, que pudiera llevar su voz cuando le cuesta y cuando está expuesto, porque esas personas que te vulneran son las que después deciden, así que es como medio, viste, un riesgo y un miedo también que les causan, ¿no?
Uh-huh. Ariel, el proceso de adopción es largo, a veces incluso es eterno. Hay mamás y papás en nuestro país que esperan toda la vida hijos, hijas, hijes que nunca llegan. ¿Por qué pasa esto? Desde tu experiencia, como obviamente papá adoptivo, pero también desde tu experiencia desde la ONG.
Mira, ahora está todo un poco más, vamos en un camino de cambio, y uh-huh. me agrada poder decirte esto.
Qué bueno.
Creo que mitad de culpa, siempre digo, tiene el Estado, por una cuestión de que no se ha ocupado como realmente merecen los niños, y las familias también, y mitad de culpa tenemos nosotros los adultos como sociedad, porque nos llenamos la boca en cuanto a los derechos de los niños, en cuanto a que son nuestro futuro y demás, pero no los contemplamos a los niños institucionalizados, no a los invisibilizados. Entonces ahí es donde estamos fallando como sociedad. Las batallas, desgraciadamente, por los derechos, se ganan en las calles, ¿no? Y se han hecho tantas conquistas, y creo que para esto aún falta empatía y falta gente que tome la calle o que se movilice de algún otro modo, por redes, buscarle la forma, pero que sea más empática con la causa y empecemos a exigir el derecho a paternar por medio de la adopción y el derecho más que nada que primordial del niño, que es al crecer en el seno de una familia rodeado de amor y con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Uh-huh. Ariel, por un lado hablabas del Estado. Me suele pasar, porque es un tema que personalmente me interesa mucho, que a veces incluso en años electorales, justo estamos transitando uno, en épocas de campaña, sí, escucho las propuestas y en ningún momento se toca este tema. Eso no deja de sorprenderme. No sé si te pasa, sí, lo mismo. No, parecería ser que no está en agenda.
Me pasa lo mismo, sí. Es que en realidad es un tema que no está en agenda y es un tema que yo siempre expongo. A ver, son cargos políticos, la dirección del CENAF, de niñez, son cargos políticos y en realidad la gente es el cargo que menos quiere. Quieren ir a cargos, obviamente, donde se puedan... la política, hablamos de que la política ya descreemos. Creo que la política es una gran herramienta. Pero creo que van a desgano, ¿no? No es lo mismo estar en Hacienda que estar en estos puestos. Y desgraciadamente llegan a estos lugares y lo que suelen hacer es copar estos espacios con amiguismos. Por lo general son abogados los que llegan a ocupar estos cargos. Entonces desplazan a las trabajadoras sociales, a las psicólogas, le restan importancia, no se ocupan, venden desde el Estado una niñez cuidada, una niñez en la cual se ocupan, que hay adopciones en tal o cual provincia. La realidad es que no, ¿sí? La realidad es que yo siempre destaco lo mismo, desde el Estado, en los lugares donde se trabaja por los derechos humanos en general, debe haber sí o sí en los equipos, deben estar integrados por gente de militancia, que camine la calle, que sepa lo que es el hambre, que sepa lo que es la violencia de género, que sepa lo que es la vulneración infantil. Yo creo que hace falta más conexión con la realidad. Viven una realidad que no es la misma que vive el ciudadano común.
Uh-huh. Y además es evidente la carencia de recursos humanos y demás en el momento de obviamente iniciar este largo camino, ¿no?, que tiene que ver con el proceso de claro, adopción.
Claro, claro, y además es el constante dejano de los pretensos adoptantes. Uh-huh. Se sienten manoseados, se sienten burlados. A ver, ya está instalado de que, uy, no te anotes en el registro, ¿viste?, porque pasás 20 años esperando, y nosotros queremos derrumbar ese mito, pero cada vez nos cuesta más, porque la gente no puede acceder a la trabajadora social o a la psicóloga del registro o a la encargada del registro o a la directora zonal. No, la gente tiene el acceso a un administrativo que te entregue, te recibe el formulario y listo, ¿se entiende? Uh-huh. Y luego te exigen que hagas unos cursos que son para poder ingresar al registro único, donde creen que en media hora te enseñan a ser papá y te venden un mundo de adopción diferente al realidad. Uh-huh. Entonces, a ver, yo creo que falta claridad, falta que sea un organismo de puertas abiertas, un organismo donde ponga la verdad sobre la mesa, donde se diga, a ver, papás...
Ariel, te estamos perdiendo justo, me parece que es un problema de señal, ¿vos nos escuchás bien?
Que van desde los 6,
sí, ¿ustedes me escuchan? Justo te perdimos, un ratito. Me decías que faltaba...
Sí. Les pido perdón, porque voy en ruta viajando, así que...
No hay problema.
Mil disculpas.
No hay problema.
Les decía que falta claridad en esto de decir, a ver, señores, futuros papás, los niños que están en disponibilidad son niños que van desde los 6 hasta los 18, ¿sí? Entonces, tomen la decisión, sepan que merecen ser hijos, sepan que esperan una familia, claro, sepan esas realidades... Y tomen la decisión de engrosar el amplio listado del ROAGA, de ser padres de un modo rápido, ágil, o no, que las familias sepan la verdad. Uh-huh. Porque tenerlos esperando por años un bebé, donde del 100%, el 99,9% está esperando un bebé y nadie te dice la verdad, que es casi imposible, también es desganarlos y es estafarlos y es jugar con esa con esa ilusión, con esas ganas de que tienen las familias de adoptar, ¿no?
Esto que decís es muy importante, porque hablamos de la responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad del adulto que pretende ser padre adoptivo y que persigue un ideal. ¿Vos creés realmente que este ideal puede ser un factor que afecta directamente en toda esta situación y que desencadena con adolescentes de que cumplen 18 años estando dentro de una institución y esperando una familia?
Sí, obviamente. A mí hay cosas que todavía me asustan. Estamos hablando de un 2023, estamos hablando de una sociedad que supuestamente evolucionó, de gente que quiere ser papá para darle un hogar a un niño y que supuestamente ha vencido un montón de prejuicios, y no es así. Tienen el prejuicio aún de que el niño mayor, cuando lo adopten, se van a comprar un problema. Esa es la respuesta. Porque andás a ver qué trae en la sangre, andás a ver si nos sale un nene drogadicto, violento, abusador, y qué sé yo, y que queremos el bebé porque el bebé nosotros lo vamos a poder hacer a nuestra forma. Eso es lo que te dicen. Lo vamos a poder moldear a nuestro estilo de vida. Y ese bebé va a crecer también. ¿Se entiende? Entonces, está instalado socialmente todos esos mitos que son mentiras. Nosotros vamos por las ciento y pico de familias reencontradas, todas con niños que van desde los 9 hasta los 14, 15 años, y las experiencias fueron maravillosas, y se pueden elegir, y no son ni drogadictos, ni te van a matar con un cuchillo, ni roban, ni nada. Son niños que necesitaban una oportunidad, que la pedían, porque tienen conciencia, tienen noción. Entonces, creo que sí. ¿Y sabés dónde pasa más los obstáculos? Cuando uno logra convencer a la familia contándoles las experiencias, compartiendo charlas con otras familias que adoptaron estos niños más grandes, cuando llegan a la casa, en el entorno familiar, ahí es donde está todavía el obstáculo y les dicen, no sabés en lo que te vas a meter. Las familias, el entorno es el que les mete más miedo, el que debería de apoyarlos, ¿no?
Por supuesto que sí, es realmente muy triste lo que nos estás contando, pero uno puede llegar a imaginar que esto sucede, porque es una de las razones por las cuales hay niños, niñas, adolescentes que esperan toda su vida una familia que nunca llega. Es muy doloroso, es tremendo. Exacto. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué es lo peor de todo esto también, Ariel? Que se encuentran con 18 años y que tienen que hacer no sé qué con su vida. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer un adolescente con 18 años solo en el mundo? Porque eso es algo de lo que no se habla también. Es algo de lo que no se habla también. Chicos, chicas que crecen en instituciones. Sí, es verdad. Es verdad.
Claro. La gente no se pregunta qué pasa con ese chico cuando cumple 18 años. Se van a la calle con un subsidio que hoy se aumentó, que no es por 6 meses, es por 1 año. Pero ¿y qué pasa? O sea, no le alcanza ni siquiera para pagarse una pensión, un lugar, y terminan haciendo cosas que nadie quisiera hacer para sobrevivir, más allá de los abusos psicológicos, físicos, emocionales que sufren en esos hogares, ni siquiera tienen el acceso a regresar a esa institución. Entonces, a ver, es fácil criticar, después ver jóvenes y decir estar en la calle, están tirados, o están ejerciendo la prostitución, pero a ver, son parte de nuestra sociedad y en gran parte tenemos culpa, ¿no? Falta involucrarnos, falta, nosotros lo vivimos a diario, desde el voluntariado y desde la gente que parece cero empática, no puede ser que estemos hablando, como vos decías, y que no esté en la agenda. No está en la agenda porque a nadie le importa, está en la agenda porque no lo estamos pidiendo que esté en la agenda, porque no comprendemos que y cuando está en agenda está completamente romantizada la situación, y se habla de una vulneración del niño de la calle que vende, que hay que sacarlo, y de proyectos que no tienen ni pie ni cabeza porque no lo saben, no conocen la realidad. Entonces también es como una burla, ¿viste? Un cachetazo para quienes realmente están metidos en el tema de adopción, para la gente. Entonces es poco creíble todo.
Y Ariel, contanos un poco cómo funciona CUNAR. ¿Cómo hace una persona? Porque recordemos que incluso una persona sola puede adoptar. Las leyes cambiaron por completo hace ya algunos años. ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Se contacta con ustedes? ¿Cómo funcionan hasta el momento?
Bien. El proceso depende de cada provincia. Cada provincia tiene la potestad de poder cambiar las fechas, de poner fechas únicas o tener la inscripción abierta durante todo el año. En Santa Fe hay 4 inscripciones anuales, justamente cuando se hace el cambio de las estaciones.
Sí.
Y es del 1 al 10, como si se venciera un impuesto. Y bueno, cualquiera se puede inscribir, es gratuito. Lo que se hace de luego son charlas informativas y un proceso de selección por parte de las trabajadoras sociales y psicólogas, además de una visita al hogar de la familia. Y bueno, y ellas en menos de media hora, como máximo, si tienen empatía una hora, son las que definen si vos estás apto o no para ser papá y para ingresar al registro de adoptante. Así que eso es lo más complejo, siempre digo. Y después, bueno, viene la espera, que va a depender de los papás, de los futuros papás, de poder insistir, porque es un derecho, ya están aceptados, cumplieron con los requisitos, y todo es gratuito hasta que llegue el momento de la adopción, donde ahí sí hay que contratar a un abogado de familia que los pueda representar y que los pueda acompañar en ese proceso. Desde ACUNAR acompañamos en todos los procesos, acompañamos desde la inscripción, acompañamos desde prepararlos para las charlas. Yo realmente esto ya lo voy a decir a viva voz, nosotros sabemos hasta lo que empáticamente quieren escuchar, porque es como, viste, es como una prueba de escuela. Uh-huh. Entonces les decimos hasta las posturas, hasta tratamos siempre de que sean aceptados, de que puedan ingresar al registro, y tratamos siempre de que ingresen ya con la idea madurada, que sepan la realidad de la disponibilidad de niños en adopción para que la pasen bien, para que sea un tránsito rápido y para que logren reencontrarse lo más rápido posible con su hijo. Y acompañamos en todo el proceso, en la posadopción también, donde aún faltan leyes, porque faltan, hay y no se cumplen, pero faltan muchas también para nuestros hijos. Y ahora no hablo de nuestros hijos, hablo de toda una familia, porque hablamos de la identidad de toda una familia y de los derechos de toda una familia que aún hoy son vulnerados.
Uh-huh. La gente consulta, Ariel, suele interesarse sobre este tema, vieron una creciente, luego desde el inicio de la ONG a esta parte.
Sí, muchísimo, muchísimo. Nosotros no damos abasto, por eso le pedimos a la gente que no se enoje, porque a veces es el tercer mensaje que envío. Tenemos mensajes, creo que del comienzo de año, que estamos respondiendo ahora, y preguntas de cómo inscribirse, algo que hoy por hoy tenemos las redes sociales, y vos decís, lo googleás, uh-huh. Estamos con los teléfonos, con los dispositivos, pero la gente necesita sentirse acompañada.
Claro.
Necesita escuchar esa palabra de aliento. Para cada uno, su proceso obviamente es el más importante y su necesidad es la más urgente, pero a veces hay casos en los cuales hay que intervenir más con las desvinculaciones, con las vulneraciones que pasan por parte del Estado, con los niños que a veces quieren alejar de las familias porque sí. Entonces a veces esa pregunta de cómo me inscribo queda como de lado, ¿no? Desgraciadamente, porque hay otras prioridades más urgentes cuando ya los niños están vinculándose con las familias, ¿no?
Uh-huh.
Así que les pedimos disculpas, ¿no? Uh-huh. Pero tratamos de responderles siempre, siempre. Y cada vez hay más gente joven, que eso me llama mucho la atención.
Uh-huh.
Sé que estamos viviendo épocas muy difíciles, donde estamos todos muy estresados, donde evidentemente tiene que ver con eso, con nuestra salud, con nuestro estrés y demás, pero lo que me llama la atención es que los jóvenes apuntan a adoptar antes que empezar a hacer tratamientos, y hay que valorarlos, y hay que acompañarlos, porque es un gesto inmensurable, es un gesto de amor gigante, y bueno, la verdad que creo que se puede en Argentina. Es mentira que no se puede. Hay que dar batalla, pero uh-huh. se puede.
Además, justo que mencionaste a los jóvenes, se me vino otro mito, ¿no?, a la cabeza, y antes también hablaste de un cambio cultural. Debemos dejar como sociedad la idea de lado de que las personas que deciden adoptar son personas que no pueden tener hijos biológicos, porque nada tiene que ver con eso.
No, en absoluto. Bien. De hecho, tenemos familias que tienen hijos biológicos y que sus hijos van creciendo o no, y muchas veces quieren darle un hermanito, y esta opción viene por medio de la adopción, porque piensan muchas veces en que se críen juntos, en que tengan la misma edad. Pasa con familias de niños que tienen 7, 8, 9 años, 10, y la verdad que es maravilloso el acto de amor, porque justamente piensan en eso, en darle una familia, en que ya lograron tenerlo de modo biológico, genético, y dicen, bueno, vamos por ese lado. Y después hay gente que ni siquiera quiere intentarlo, que tomó la decisión por X motivo de su vida en ser papá por medio de la adopción. Y está bárbaro, y todos pueden ser papás, todos tienen el derecho, no hay nadie que tenga prioridad, ni los matrimonios, ni las familias que están, ni las personas que están en concubinato, ni las personas solteras. Todos deberían de tener ante la ley las mismas oportunidades. En el caso de que sientan que esto se está vulnerando, automáticamente pueden consultar a alguna agrupación de padres, a nuestra ONG, a cualquier lugar de asesoría jurídica gratuita, y pueden hacer la denuncia, porque ninguno está excluido. No necesitan tener la casa propia, que la gente creía, yo alquilo, no importa, con que tengan un recibo de sueldo y puedan demostrar que pueden brindarle y cubrir las necesidades básicas de ese niño es suficiente.
Bien, Ariel, imagino mucha gente, ojalá que sí, de Casilda, de la zona, porque nos escuchan en muchísimas otras localidades, que están pensando en contactar a CUNAR. ¿Cuáles son los medios? ¿Dónde los encuentran? ¿De qué manera en redes sociales?
Bien, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como a CUNAR Familias. Ahí van a encontrar otra opción que les comento, que son las solicitadas públicas, que son solicitadas, que significa que ya en el Registro Único Nacional de Adoptantes no se encontraron familias para estos niños, y bueno, que son abiertas a todos de nuestro país. Vivan donde vivan, van a encontrar niños que a lo mejor se publican las solicitadas, que están en el Chaco, en La Pampa, en Santa Fe, en Mar del Plata, donde sea, se pueden postular. Debajo de cada una de ellas, el juzgado interviniente se
postula. Uy, Ariel, justo te perdimos.
¿Están preparados?
Ajá, ahí te recuperamos, recién. Uy, justo te tuvimos un problemita seguramente en cuanto a la señal. Ariel, ¿nos escuchás? Bien, bien, lamentablemente, pero sobre el final, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que buscarlos en redes sociales, como Acunar Familias. Ariel Bijarra estaba hablando con nosotros, y en este caso desde Acunar Familias. Así lo buscan en redes sociales, en Instagram o en Facebook, y se van a encontrar con varias herramientas mediante las cuales van a poder ponerse en contacto. Pero antes, quizás, si lo que necesitan es asesoramiento, antes de hacer alguna consulta, fíjense, porque mucha información. Todo el tiempo están publicando información, hay incluso publicaciones que indican los primeros pasos, y lo aclaro porque a lo mejor ellos no pueden contestar porque están realmente colapsados de la cantidad de consultas. Y esta cantidad de consultas también lo que hace, sin duda alguna, es dar respuesta a la necesidad latente, la está evidenciando. Porque si la gente está preguntando, sí, es porque la necesitaba.
Sí. Vos sabés que yo pensé que bueno, voy a contar a la gente para que la gente sepa. Sí. Yo soy adoptada y mis viejos en su momento obvio hicieron todos los trámites. Uh-huh. Siempre me cuentan la historia de que es un verdadero quilombo. Uh-huh. No es algo simple. Pero no tenía ni idea de todas estas cuestiones, digamos. O sea, como que no veía más allá, digamos.
Sí.
Y ahora escuchándolo a Ariel, digo, wow, qué loco, porque, o sea, realmente esto que decía de los pibes que crecen ahí, que llegan a los 18 años,
sí.
Yo digo, primero, qué loco que yo tuve la suerte de tener una familia desde chiquita, desde bebé, y segundo, pienso, claro, o sea, estos pibes, tipo, después salen a la calle y ¿qué hacen? Exacto. O sea, están solos en el mundo.
Pensar, o sea, hay que tratar de ser empáticos. Y digo tratar porque es imposible ponerse en el lugar del otro. Pero a mí me pasa que trato de pensarme a mí con 18 años.
Claro.
¿Sola?
Vagando sola en
hago?
El mundo.
¿Qué hago? O sea, no tiene ningún sentido. Sí. Sin haber pertenecido a un núcleo familiar.
Eso.
Sin tener un referente en ese sentido, cual, sin tener a quién acudir.
Sí.
¿Y esto por qué pasa? Por el Estado, por supuesto, la inoperancia, el no interesarse, pero también pasa por nosotros, gente. Sí. ¿Qué estamos haciendo?
Es que aparte, mira, hay algo que yo siempre pensaba, por ejemplo, hay un montón de medidas que se tienen que tener para adoptar. Una de ellas es tener un apto psicológico, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo pienso, bueno, si se hacen aptos psicológicos a personas que quieren adoptar, ¿por qué no se le hace a una persona que tiene un hijo biológico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que no me parece que estén bien. O, por ejemplo, en su momento cuando los argumentos en contra del aborto eran, no, bueno, dale en adopción, como si, o sea, como si fuese algo, ¿me entendés? Tipo, dar un cachorrito en adopción, ni idea. Es algo súper complejo y la gente en general no sabe. Digamos, hay muy poco conocimiento. Yo me acuerdo que siempre en el colegio y al día de hoy, siendo grande, cuando cuento que soy adoptada, la gente se sorprende muchísimo, uh-huh, y no entienden bien cómo es. O sea, empiezan a preguntar y yo con la mejor respondo todo porque me gusta que aprendan. Pero es verdad que hay muchísimo desconocimiento sobre todo esto.
Porque todavía queda desconocimiento, desinformación, desinterés y hay muchos tabúes.
También.
Muchos, muchos mitos, muchos prejuicios. También. Insisto, esta idea de que una persona que no puede tener hijos biológicos recién ahí va a buscar adoptar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Dejemos de lado ese ideal también del bebé pequeñito, porque hay niños, niñas, hay adolescentes que están esperando una familia. Así que nosotros también somos responsables y somos responsables también de no exigirle al Estado medidas urgentes, porque este tema no se habla en ningún lado, porque nadie se pregunta qué pasa con los pibes y las pibas cuando cumplen 18 y estuvieron toda su vida en una institución, porque nadie se pregunta por qué hay niños y niñas, siendo que hay tantas familias que están esperando para adoptar.
Claro.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas familias? Incluso hay algunas estadísticas que indican que hay más familias que niños, niñas y adolescentes en instituciones.
Menos.
¿Y sí? Hay estadísticas y están publicadas. Entonces, si hay más familias que están esperando adoptar y hay menos niños, niñas y adolescentes, claro, en instituciones, ¿por qué no se unen?
No dan los cálculos.
¿Por qué no se unen? ¿Por qué? Por la inoperancia del Estado, por la falta, sí, de recursos y también por...
las creencias.
Exactamente. Por lo mal que estamos haciendo como sociedad, como adultos, y porque tenemos mucho que aprender. ¿Y cómo se aprende? Se aprende hablando de esto.
Tal cual. Me
y
encanta.
Y hay que deconstruirse, gente.
Me encantó.
Así que a tenerlo en cuenta, busquen en redes sociales.